conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5608 de la historia de Tiempo de Español. En el control de sonido, nuestro compañero Marc Pairés. Ya saben que pueden seguirnos, como siempre, a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también internet. Hoy lunes, ya supongo que mucha gente pensando en el partido del sábado frente al Real Madrid, pero creo que hay muchísimas cosas que analizar. Muchísimas cosas que tenemos que hablar a lo largo de esta hora de Tiempo de Español. Después del empate a uno en campo del Sevilla, que a pesar de todo nos sigue dejando en zona de descenso. Y dependiendo del partido que se va a jugar hoy, del resultado entre el Alavés y el Celta, partido que se juega en Mendizorroza, pues dependemos de el Alavés en el sentido de saber a cuántos puntos estaremos de la salvación. Si ojalá gana el Celta, estaremos con 20 igual que el Alavés, por lo tanto en los mismos puntos que la salvación. Si empatan, estaremos a 1 y si gana el Alavés, estaremos a 3 puntos. Después de la victoria de ayer del Getafe en campo de la Real Sociedad y la victoria del empate del Leganés en campo del Athletic Club de Bilbao. Las cosas no están bien. Y yo ayer en el Twitch, y voy a remarcarlo ahora otra vez, porque quiero que quede claro o que quede clara cuál es mi opinión sobre la situación del equipo a falta de 8 días, bueno, 8-7, yo creo que es el día 3, ¿no? Estamos a 27, pues cuenten, 27, 28, 20, bueno, ya no lo cuento, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 7 días para que acabe el mercado de fichajes. De momento ya saben que hemos traído 3 jugadores. Pablo Ramón, que está lesionado aún y por lo tanto es un fichaje un poco especial. Roberto Fernández. Y también Urco, que vino la semana pasada y que ya tuvo unos minutos contra el Sevilla. Mi opinión sobre la situación en estos momentos, y no voy a hablar del tema de la venta, del asunto deportivo, es muy sencillo. Con Manolo González no nos vamos a salvar. Podemos entrar a debate, y ustedes lo pueden hacer luego también en el Twitch, poniendo su opinión. Con Manolo no nos vamos a salvar. Yo no digo que Manolo González sea un mal entrenador. A mí Manolo González me cae como persona muy bien. Es un buen tío, pero por encima de todo está el club. Después de lo que vimos el otro día en campo del Sevilla, que no es solo el campo del Sevilla, es lo que llevamos fuera de casa desde que Manolo González en segunda división coge al equipo. 3 victorias fuera de casa en 20 y pico de partidos. Y en esas 3 victorias incluyo la victoria de Copa del Rey en campo del San Tirso esta temporada. Este año en primera división llevamos, creo que es histórico esto, desde hace muchos, muchos años no nos pasaba, de 10 partidos fuera de casa, 2 empates. 2 empates y 8 derrotas. Creo que esto es o son números de cese de un entrenador. ¿Por qué no se cesa Manolo González? Muy sencillo, porque es una apuesta personal de Garagarza, y para Garagarza Manolo González es el paraguas que lo tapa. Lo mismo que le pasó a Mau con Luis cuando bajamos de categoría, le pasa ahora a Garagarza con Manolo González. Eso salva vidas. Mientras la gente en el campo siga gritando Manolo, 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 Garagarza está tranquilo, a pesar de los destrozos de fichajes que ha realizado en los últimos 2 años. La pasada temporada, no digo que ahora, porque estamos hablando de futbolistas como Roberto Fernández, que marcó el otro día un gol, el día del Valladolid, en su debut. El fichaje de Urco, que tampoco sabemos cómo va a funcionar. yo tengo mi opinión sobre lo que hizo el otro día en campo del Sevilla. A mí me pareció que es un jugador que va al envite, que va totalmente a los duelos, un jugador muy fuerte, cosa que no tenemos en el Español, porque es verdad, porque nadie mete la pierna como hay que meter la pierna en situaciones que el equipo necesita mucha presión y necesita muchas cosas. Por lo tanto, repito, mi opinión es esta. Que puedo estar equivocado y que posiblemente mucha gente considera que no es el momento para decirlo o que Manolo González no tiene culpa. Todo esto es posible. Repito, todo esto es posible. Pero yo sigo pensando que necesitamos un entrenador mucho más valiente. 2 de 30 fuera de casa es un bagaje de segunda división. Yo, por ejemplo, el partido de ayer, y no es la primera vez que veo al Getafe jugar fuera de casa. Es un rival que va, que presiona, que lucha, que va con una intensidad tremenda y que ayer fue a ganar en Anoeta. Fue a ganar y acabó ganando. Desde el primer minuto. Y no creo que el Getafe tenga mejor equipo que nosotros. Y lo digo de verdad. Podemos también, es que hay muchas cosas que se pueden debatir. Pero yo tengo mi opinión y tengo mi punto de vista sobre este tema. El Leganés sabe a qué juega. Igual que el Getafe. Saben a qué juegan. Tienen un patrón de juego. Nosotros no sabemos a qué jugamos. El otro día en Sevilla tuvimos la suerte de marcar a los 14 minutos. Si hubiéramos tenido un poquito más de fortuna, a lo mejor es posible que Jofra, en la jugada donde tiene un pase fácil a Puado y Roberto, que estaban solos, nos equivoca, a lo mejor hubiéramos conseguido poner el 0-2, no lo sé. Pero es verdad que en la primera parte, a partir del gol, el Sevilla se vuelca porque nosotros nos volvemos a tirar atrás. Porque no tenemos un jugador en el centro del campo que sea capaz de controlar el partido, decir, ahora vamos más rápido, ahora vamos más lento. Y luego también algo importante, es decir, no presionamos bien. Este equipo no sabe presionar. Yo vi presionar ayer al Getafe y aluciné. La salida de balón de la Real Sociedad, 5 o 6 jugadores presionando. Y presionando bien. No cada uno a lo suyo y ahora miro al lado a ver si está presionando mi compañero. No, no. Un equipo trabajado tácticamente. Y yo creo que el Español tácticamente no está trabajado. No presionamos bien. No sacamos bien de banda. Las faltas son un churro, pero total, cuando queremos hacer una jugada ensayada. Y los córners igual. Esta es la realidad. Terceros por la cola. Alguno estará, entre comillas, diciendo, ya, pero ya sabíamos que íbamos a sufrir. Todos sabíamos, por la situación del club a nivel económico, porque tenemos un director deportivo que no vale nada, con el consentimiento del club, porque yo creo que Garagarza no es español, es Rastar, y por lo tanto, lo que hace él es lo que dice el amo, y todos callan. Y el tema de Manolo para mí es que Manolo González está muy, como demasiado pegado a Garagarza. Que por una parte está bien, porque Garagarza no lo va a echar, pero por otro lado puede ser su tumba. Puede ser la tumba de Manolo González. Luego hablaremos de las coincidencias o las casualidades de que el viernes Manolo González dijera que no hay dinero para fichar. Y el sábado, de manera sorprendente, aparece el director de comunicación, Xavi Andreu, con la misma lectura. Y el que tiene que decirlo no está, que es Garagarza. Bueno, estaba, pero no quiso hablar. Y Mao no estaba en Sevilla. Porque claro, la última vez que habló el CEO fue para decir que económicamente estábamos en el mejor momento de la historia. Por eso les digo que la situación es difícil. Muy difícil. Luego hay lecturas de gente que es muy, muy positiva y dice, con los mismos rivales en la primera vuelta hicimos 4 puntos. Si lo ves de esta manera, dices, vamos mejorando adecuadamente. Claro, hacemos la lectura de los rivales que nos vienen ahora. Al margen de Valladolid y Sevilla, con el Valladolid perdimos, con el Sevilla perdimos, con el Madrid perdimos, con la Real Sociedad perdimos y con el Athletic Club de Bilbao perdimos. Por lo tanto, cualquier puntuación superior a 0 puntos ya está bien, porque con esos 5 equipos perdimos 3 fuera de casa, Valladolid, Madrid y Atlético de Bilbao, y 2 en casa, Sevilla y Real Sociedad. Repito, es una lectura que para muchos puede ser muy positiva. Si en la primera vuelta con estos rivales, 5 rivales, hicimos 0 puntos, ahora llevamos 4 con 2. ¿Significa que con los que vayamos a jugar fuera de casa también haremos más puntos? Bueno, veremos con el Alavés, que es el siguiente rival después del Atlético de Bilbao, de la tríada vasca. Real Sociedad, Atlético de Bilbao y Alavés. Porque ya no está el Eibar, si no nos tocaría luego el Eibar. Cuando salgamos de esto, veremos cómo estamos y cuál es la diferencia de la salvación. Es importante. Pero no me sirven a mí estos puntos. A mí todo esto de, no, es que con el Sevilla y el Valladolid, la primera vuelta sacamos 0 y hemos sacado 4 ahora. Bueno, y a lo mejor los demás han sacado 6. Hay que esperar a ver qué pasa ya con el Madrid. Primero lo que ocurre en el partido Alavés-Celta, que es importantísimo. Es vital ese partido, pero vital. Porque como gane el Alavés, estamos en un lío tremendo. Quedan 17 jornadas. Queda mucha liga, como dicen algunos, queda mucha liga. Pero si ya empiezas a alejarte de los puestos de salvación y además fuera de casa sigues haciendo lo que estás haciendo, porque el sábado teníamos que haber ganado. El sábado el partido empieza bien. Minuto 14, 0-1. No fuimos a por el segundo. Y cuando nos empatan el partido, ya en toda la segunda parte, no chutamos ni una sola vez a puerta. La jugada más peligrosa fue el córner, que creo que saca Expósito, y el remate de Calero. Pero a puerta, ni una sola vez. El balón no duraba 5 segundos. Porque no tenemos un patrón de juego claro. No lo tenemos. En casa aún, bueno, pues podemos ir tanteando, vamos haciendo cosas, pero fuera de casa somos un auténtico desastre. No, no nos podemos engañar. Yo lo llevo diciendo desde el día del Atlético de Bilbao, la primera vuelta. Manolo González para mí no es el entrenador para este club. No lo es. No voy a estar pidiendo el cese, porque no, ya en su momento dije lo que pensaba después del día del Girona. A partir de ahí, oye, que cada uno, como socio, simpatizante, que el club asuma las consecuencias y lo que tiene que hacer. Pero no veo yo a Manolo González capaz de salvar la categoría con él, de hacernos salvar la categoría. Porque creo que le falta ambición. Y veo que es un equipo muy poco trabajado. Comparado con otros equipos que están en nuestra zona. Yo no hablo de los equipos que están arriba porque me da lo mismo. Pero el resto de rivales son capaces de sacar puntos ante equipos complicados. Claro, para nosotros, empatar en San Mamés no era de nuestra liga. Veníamos de ganar 2 partidos. Vamos a San Mamés y hacemos el mayor de los ridículos. En media hora nos marcan 3 goles. Allí ya fue donde dije, ya está, tate. Hasta aquí hemos llegado. Y luego ya saben todo lo demás, todo lo que ha ido ocurriendo. En Sevilla, el sábado pasado, el Sevilla mereció ganar. Es que mereció ganar. Pero tuvimos la fortuna de los palos y la fortuna de tener un portero como Joan García. Y porque el Sevilla no tiene un delantero centro nato, porque no lo tiene. Todo era para Luque Bacchio o Eyuque por el otro lado, cuando salió Eyuque. y nos marcó un central que fue Badé en un lanzamiento de fuera del área, que Joan piensa que no va a chutar, da un paso hacia la derecha y llega tarde luego. Pero, y él lo reconoció, que podía haber hecho algo más en el gol. Pero con todo lo que paró Joan, se le puede permitir eso y más el otro día con el Sevilla. La gente, claro, sales diciendo, hombre, un punto es un punto, sales contento porque has puntuado en Sevilla, pero es que ya parece ser que puntuar en estos campos es como un milagro para nosotros. Para otros equipos, somos el peor equipo en la liga fuera de casa. Y en casa, ojalá hubiéramos ganado al Valencia, a los Osasuna y al Leganés. Estaríamos hablando de cosas muy diferentes, pero esos tres partidos que eran para ganar, los empatamos. Los empatamos y son 6 puntos menos. Y lo vamos arrastrando. Porque fuera de casa tienes que sacar más puntos. No podemos ir a jugar fuera de casa como vamos siempre, con miedo. Vamos a no perder. Y además se vio, estábamos en la retransmisión diciendo, es que nos van a marcar, Manolo tiene que hacer cambios antes de que nos marcaran el empate a uno. Cuando se produce el gol anulado por la falta de Badea Cabrera, perdón, de Badea Cabrera, en ese momento Manolo tenía que haber hecho los cambios. Cambiar un poco el sistema, refrescar jugadores, que algunos ya tenían tarjeta, esperó. Porque siempre espera a que nos marquen el gol, o cuando ya estamos a la desesperada. Por eso les digo que para mí, Manolo González no es el técnico que nos va a salvar. Si alguno me pregunta, hombre, ¿y tú a quién ficharías? Yo no soy director deportivo. Yo solo intento explicar lo que veo y a veces lo que siento, porque esas sensaciones que suelo tener, afortunadamente o desgraciadamente, suelo acertar. Y lo estoy viendo desde el día del Athletic Club de Bilbao. Que no vamos a salir de aquí. Para mí tiene que haber un cambio de entrenador y un cambio de mentalidad de los jugadores fuera de casa. Yo recuerdo perfectamente que estábamos muy, muy mal con Clemente en la temporada 2003-2004. A Clemente lo cesan. Viene el Machote. Trae 2-3 jugadores, pero tampoco piensen que eran los mejores jugadores del mundo. Pero sobre todo lo que cambió fue la mentalidad. Luis Fernández tenía claro, o ganamos o perdemos. Pero iba todos los partidos a ganar. Y ganar, ganar y ganar, te sirvió para... ¿De qué te sirve 6 empates? Para sacar 6 puntos. Mejor 3 victorias y 3 derrotas, que son 9 puntos. Esa era la mentalidad de Luis Fernández. Y con esa mentalidad nos salvamos. El día del Murcia, el último partido de Liga. Yo recuerdo que ya dependimos de nosotros el día que le ganamos al Celta, creo que fue 1-5 en Balaídos. Aquello fue un espectáculo. El equipo salió de inicio a ganar. Yo no he visto ningún partido fuera de casa que el equipo haya salido a ganar. Has podido estar mejor, regular o peor. Pero decir, este partido vamos a salir a ganar, ninguno. Yo les diría que lo mejor del Español fuera de casa fue la segunda parte del Atlético de Madrid. Cuando yo creo que el Atlético de Madrid se dio cuenta de que no nos iba a marcar un gol, empezaron los nervios y nosotros empezamos a controlar el partido. Sin atacar mucho, y eso que creo que tuvo Puado una oportunidad. Pero el resto de partidos fuera de casa, por mucho que diga Manolo González que no fue justo a la victoria de Las Palmas o la del Getafe, el día del Getafe, Manolo, no chutamos a puerta. Ellos nos marcan, creo que fue en el minuto 10, en una cagada monumental de Sergi Gómez. Y no chutamos a puerta, no generamos nada. Nada. El día de Las Palmas, el partido posiblemente hubiera sido un empate. Posiblemente, porque ellos tampoco hicieron mucho más. Pero bueno, tuvieron la fortuna de una falta absurda que hacemos en la frontal del área, del Sotogrado mete la barrera 15 metros del balón y antes de quejarnos, de decir, oye, que la barrera no está bien, nos quedamos ahí, le sale un... Bueno, pues lanza muy bien la falta a Sandro y no la coló. Y no la coló. Y perdimos 1-0. Que no fue merecido. Pero ¿cuántas veces chutamos a puerta? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto generamos? Poco. Posiblemente eso sí que sea un empate. Pero tienes que chutar para intentar conseguir algún punto. Tienes que chutar a puerta. Si no, es imposible. El día del Betis, que también algunos hablan, hombre, el día del Betis, es que nos marcaron al final. Hombre, ¿cómo no nos van a marcar? En la primera parte el Betis tuvo para 4-0. Estaba Juan, lo paró todo hasta un penalti. Es verdad que casi en la jugada anterior al gol de Lo Celso, Romero tiene una ocasión que creo que el balón o dan la pierna cerca del palo de Ruiz Silva, que ya no está, o dan el palo, es igual. Pero fue lo único que hicimos. Al final, tanta insistencia, acaba marcándote el 1-0. Mal defendido, falta de contundencia, es que se nos falta contundencia. Por eso os digo que tenemos una defensa que no es una mala defensa. Pero claro, cuando tú acabas tan hundido, casi dentro del área, casi todos los jugadores están entre el balcón del área y el área, pues un rechace, digamos, una magia de algún jugador contrario, pues acaba marcándote un gol si Joan no puede con todo. Porque no sabemos controlar el partido. Es que no lo sabemos. Y en casa, bueno, porque en casa, por lo que sea, estamos un poco mejor. Por el público, la afición que apoya. Pero, por ejemplo, el día de Osasuna, chutamos a puerta en el minuto 80 y pico. El día del Valencia, el día del Valencia que marcamos en el minuto 40 y pico de la primera parte, que hicimos lo más difícil que era marcar, resulta que al minuto de la segunda parte te empatan el partido. Y ya todos, con perdón, cagaos a defender el empate y que no nos marquen. Y tuvo el Valencia oportunidades. Menos mal que Dani Gómez es muy malo. Y el día de Leganés marcas al minuto de partido y no sabes aguantar ni 10 minutos para que te marque el Leganés el empate a uno. A partir de ahí otra vez, miedo. No estamos jugando bien. No nos engañemos. Somos un equipo que no juega a nada. A nada. Y tácticamente estamos mal trabajados. Y por eso les digo que creo que Manolo González no nos salva del descenso. Ojalá. Y todo lo que les estoy diciendo, al final me lo coma. Me lo coma de verdad. Tengo que decir, me equivoqué. Que no me va a costar nada. Y sería una alegría decirme, me equivoqué. Pero lo que estoy viendo ahora es de un fracaso absoluto. Que sabíamos que íbamos a sufrir, como muchos equipos, pero hay muchas maneras de jugar, hay muchas maneras de hacer las cosas. De Garagarza, que hablar de Garagarza es hablar de fracaso. De un director deportivo que trabaja para Rastar, no trabaja para el Español. Que le dio a Chen dinero en la venta de jugadores. En su momento. Montes, Darder, Coleoso, Simo. Que renueva jugadores del filial para luego venderlos. Y si no, tiempo al tiempo. Espero que no le dé tiempo de hacer todo esto. Porque nos compren. Y luego los fichajes. El año pasado se gasta 4 millones en dos jugadores. Como son Peramilla, que ya no juega. Y que el año pasado jugó lo justo. Porque no había otro allí. Y le doy su parte de. También de importancia Peramilla, sobre todo en el playoff, jugando de lateral casi. Y Salvi, jugador que te cuesta 1 millón, que cobra una ficha tremenda, que no jugaba en segunda y que ya no está en el club. Por no hablar de Víctor Ruiz, ¿De Keita Balde o de Ramón Ramos? Solo queda Aguado. Aguado que cobra mucho dinero, pero que repito que la culpa no es suya, porque se la paga el club, porque el club ha querido. Ni jugaba en segunda, ni juega en primera. Y este año los fichajes ya lo saben. Unúbar ya no está. Cardona a punto de irse. Que luego hablaremos del tema Cardona. Bellingham juega poco. Y yo creo que juega para que no nos penalice el Tottenham. Kedira no juega. Romero juega menos. Jugó el otro día por la lesión de Oliván. Tejero está jugando, pero no en su posición. Roberto Fernández lleva dos partidos, pero 20 minutos y casi todo el partido del otro día. Y Urco, que jugó el otro día 20 minutos, que son los dos jugadores que han venido. Porque el Pablo Ramón no lo podemos contar. Se piensan, miren, sumen la cantidad de jugadores que han venido, que ha traído Garagarza, excepto Kumbula, que es el más regular, porque Kral lleva 4 o 5 partidos muy perdido. Y yo creo que Kral necesita un descanso. Veremos si le da ese descanso Manolo. El resto nada. Y eso es un dinero, ¿eh? Porque eso de decir, no, no, es que solo es la ficha. Ya, pero hay jugadores con una ficha muy elevada. Y pensábamos que, por ejemplo, Cardona solo era la ficha. Y de Cardona no era la ficha. Cardona tenía una cesión. Tenía. Nos costó un dinero la cesión de Cardona. Y un salario importante. Así que creo que justificaciones las mínimas. Que el máximo responsable, independientemente de la propiedad, es Garagarza, está claro. Lo tenemos todos muy, muy claro. Pero luego está Manolo. Que Manolo le debe mucho a Garagarza, porque fue el que lo trajo al B, el que le dio la oportunidad de debutar en el primer equipo el año pasado, que no lo quería para el año siguiente, para esta temporada, pero como no encontró a nadie o el que quería, no pudo venir, le dio la oportunidad. Y ahora Garagarza, cuando escucha lo de Manolo, 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 le entra el tembleque. Le tiemblan las piernas para no cesarlo. Porque si cesan a Manolo, Garagarza también se tiene que ir. Pero esto es algo que el tiempo dará o quitará razones de todo lo que está pasando, desgraciadamente, en el español en estos últimos años. Pero bueno, para poner el punto y final a este tema, que luego quiero hablar también del asunto Cardona y de algún nombre propio, está claro que, y vuelvo a decirlo, Manolo González no nos va a salvar del descenso. Con Manolo nos vamos a segunda división. Y repito, es una opinión muy personal. He explicado los motivos. Cada uno, por supuesto, tendrá los suyos para decir, es verdad, o tienes razón, o no tengo razón, o no tengo ni idea. Que hay de todo. Pero creo que este club necesita, o este equipo necesita un cambio de entrenador. A partir de ahí no tengo nada más que decir. Ojalá me equivoque. Tenga que pedir perdón. Me equivoqué, lo siento, lo siento, lo siento. Pero no lo veo. Y no lo veo ya desde hace meses. Y lo he dicho no solo aquí, sino también en nuestro Twitch de Tiempo de Español. Con Manolo y Garagarza volveremos a Segunda División. Las 6 de la tarde, 30 minutos, una pausa, nos tomamos una estrella como mínimo, aunque sea un empate, y ya nos toca de vez en cuando escuchar fuera de casa algún momento estrella.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos, mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Querido multireformista, en Obramat no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido.
Donde compran los profesionales. Obramat.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a revivir, vamos a recordar el momento estrella del empate en campo del Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, el gol que nos dio momentáneamente la victoria con el 0-1 y que todos soñábamos con por qué no podemos aguantar el resultado, porque marcar otro gol es muy, muy complicado fuera de casa por parte del Real Club Deportivo Español. Así que con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, recordamos el momento estrella, el minuto 14 de la primera parte y el gol de Marash Kumbula. Va a golpear Álvaro Tejero, vamos a ver el lanzamiento de Tejero. Levanta la mano izquierda Tejero. Yo creo que se va al segundo palo, no sé, mi intención. Golpea Tejero, no llega Cabrera. Kumbula, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Marash Kumbula!
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempos de español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Seis de la tarde, 34 minutos, nos vamos al bufete de abogados español Moreda, especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento, desahucio y ocupaciones ilegales, casi 30 años de experiencia, despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Más información llamando al 93-570-7309, 93-570-7309 o también al 674-014627, bufete de abogados español Moreda, también es patrocinador de secciones. Luego recordaremos los resultados de secciones de este fin de semana. Bufete de abogados español Moreda. 6 y 35 minutos del tema Cardona. Venimos informando desde ayer que Cardona está en Francia, que teóricamente había pasado la revisión médica y que había acuerdo. Oficialmente no les podemos decir que Cardona es jugador del Saint-Étienne y que Cardona es es jugador del Español, porque hasta que no sea oficial por parte del club, pues de momento no hay absolutamente nada. Teóricamente, entre esta tarde y mañana por la mañana se tenía que hacer oficial el adiós de Cardona, porque el equipo mañana entrena por la mañana. Así que la lógica es que si Cardona no ha llegado a un acuerdo con el Saint-Étienne, o el Habsburgo con el Saint-Étienne, porque era la duda que había, tendría que volver. Repito que la lógica es que Cardona ya no vuelva y que se quede en Francia, que vuelva a su ex equipo de la media temporada pasada. El tema económico. Cuando salió la primera noticia del tema Cardona, se dijo por parte del equipo y por parte de medios que trabajan con el Saint-Étienne que el Español había contratado a Cardona del Augsburgo por una cesión de 1 millón y que el Español le pagaba a Cardona 1.400 y que había una opción de compra de 1.800.000 euros. Las últimas noticias que están saliendo desde Francia, porque claro, desde el club está claro que no te van a decir nada, es que el Español ha llegado a un acuerdo con el Saint-Étienne para que el Saint-Étienne pague la parte que le queda de cesión del jugador. Saint-Étienne además se hace cargo de la ficha del jugador y el Saint-Étienne estaba negociando con el Augsburgo que, porque el Saint-Étienne en principio quería al jugador en propiedad por una cantidad aproximadamente de 3 millones. Esto era lo que, repito, se está comentando y se está diciendo en Francia. ¿Que había una cesión pagada por parte del Español a Augsburgo? Cierto. ¿Que esa cesión el Español no la va a pagar, lo que queda? Cierto también, y nos va a dejar entre, pueden ser, se ha hablado de primero de 500.000. Yo dije que 500.000 lo podían ser porque queda, estamos ya en febrero casi, sería febrero, marzo, abril, mayo, que acaba la liga, son 4 meses, posiblemente entre 300 y 400.000 euros que el Español se ahorra por Cardona, más la ficha del jugador. El tema de la ficha del jugador, ya saben ustedes que no es cada mes se está pagando una cantidad al jugador, sino que según el acuerdo que llegues con el representante y con el propio jugador, a lo mejor el día que Cardona ficha por el Español, en calidad de cedido, el Español le paga pues un 30% de la ficha. El resto de la ficha se le paga en diciembre otro 30% y el resto se difiere en meses. Eso es un poco cada jugador, pues tiene una manera, y con cada club, por supuesto, se llega a un acuerdo de qué manera se paga el contrato total. Jugadores que, bueno, cuando hablo jugadores, supongo que también hablo del tema de los representantes, que piden el 40% en el momento de firmar. Y luego el 60% de la ficha, pues se le va pagando mes a mes. Entonces el tema Cardona nos deja un margen importante, pero tampoco sabemos qué margen. Lo que sí que está claro es que si Cardona deja como mínimo, pues estamos hablando de 300 más, bueno, pues 600, casi 1 millón, de ese millón nos podemos gastar 300.000 euros, porque no estamos en el uno por uno. Que no está mal, 300.000 euros la ficha de un jugador, lo que queda temporada, pues, a ver, no es que sea gran cosa, pero sí que nos permite traer algo más. Y eso que estoy hablando, por ejemplo, que tanto Urco como Roberto Fernández, los dos, entre los dos, su ficha anual sumaba casi 800.000 euros, los dos, 400 y 400 más o menos. Es decir, que son jugadores que les estás pagando la mitad de la ficha. Y eso nosotros lo podíamos pagar. Estamos hablando posiblemente de un jugador que a lo mejor tenga de ficha 700, 800 mil euros y tú le pagues la mitad. Que hay muchos jugadores y buenos jugadores. Otra cosa es que luego el club de procedencia te diga, bueno, te dejo al jugador, pero me tienes que pagar una cesión o te hace una compra obligada. Y eso ya el Español no puede firmar un jugador con obligación de compra, porque ya te repercute en el tema salarial. Entonces, estamos en ese punto, en esa disyuntiva de saber definitivamente, de manera oficial, la marcha de Cardona. Si se va Cardona, el club va a traer alguna cosa más, porque tiene que mejorar, sobre todo, un jugador arriba. Yo sigo pensando que hay que traer un 8-10 y que además tenga capacidad de, por lo menos, de filtrar pases. Que no tenemos a nadie que filtre un pase. A nadie. El único es un poco Puado. Y Puado hace de todo. Claro, si estamos hablando de que Cumbula, Cabrera, Tejero y Romero, que son defensas, llevan 6 goles, y los delanteros, excepto Puado, que tenemos arriba, porque al contar a... Bueno, voy a contar a Roberto. Khedira, Béliz, Cardona, Jofra y Roberto, entre los 5, 6 goles. Los mismos que los defensas. Claro. Eso es un equipo descompensado totalmente. Repito, Cumbula tiene 2 goles. Cabrera, 2 goles. Tejero, 1 gol. Y Romero, 1 gol. Los de arriba, al margen de Puado, que es cosa aparte. Béliz, 1 gol. Khedira, 1 gol. Cardona, 1 gol. Jofra, 2. Y Roberto, pero esto es un poco más... El tema Roberto lleva partido y medio. También lleva 1 gol. La defensa tiene los mismos goles que la delantera, sin contar a Puado. Eso, repito, no es bueno para el Español. Está clarísimo. Las 6 de la tarde, 42 minutos. Hacemos una pausa y nos vamos a la Seba.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob. Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos, mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia. Grupo Residencias Edelweiss y Hot Pint Solutions patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
Nos vamos a la Seba. Ya sabes que la Seba está en pleno centro de Gracia también, en calle La Perla número 10. Y en la Seba vas a encontrar las mejores tortillas que hay en toda Cataluña. Más de 50 clases de tortillas vas a encontrar en la Seba. Restaurante Trutería La Seba, calle La Perla número 10. La Seba abierta de martes a domingo. Menús para comer, menús para cenar y, por supuesto, tienes el top de la Seba, que son sus tortillas. Más de 50 clases de tortillas encontrarás en la Seba, restaurante Truitería La Seba, calle La Perla número 10, en el barrio de Gracia. La Seba. La Seba, que ya está cumpliendo 41 años. Que no está nada mal, en pleno centro de Gracia, en un lugar emblemático, calle La Perla, número 10, restaurante Truitería La Seba. 15 minutos para poner el punto y final a este programa 5608 de la historia de Tiempo de Español, del tema del dinero. El otro día estábamos en Sevilla y escuchamos la rueda de prensa de Manolo González hablando de que no entendía y que no sabía de dónde había salido la noticia que el Español tenía 2-3 millones para fichar en el mercado de invierno. Esa noticia la adelantó en su momento Pedro Ruiz a través de las redes sociales, del Twitch, y muchos medios luego pues apuntaron que era verdad. Yo siempre dije que no, que a mí me costaba que no había dinero y que si se iba uno vendría otro. Es lo que ha ido pasando. Se va un jugador, viene otro. Se va un jugador, viene otro. Mientras tanto, no hay dinero para traer a nadie de manera no sale nadie, traemos otro. Luego está el tema de los dorsales, que me gustaría que les quedara claro. En estos momentos, si no pasa nada, el dorsal 14 se lo va a llevar Pablo Ramón. Quedan, por lo tanto, el 21 y el 25. ¿Qué ocurre? Que si no se va ningún jugador, es decir, si no se va Cardona, pero el 14 no, el 24 es el que queda Cardona. Oliván tiene el 14, por lo tanto, me falta un número y ahora no sé cuál es el número que va a llevar. A ver si tengo yo. Claro, tendría que ver, porque ese es el primer partido. No puede haber cambio de dorsales mientras un jugador ya haya estado. A ver, que lo tengo por aquí. A ver, el del partido del otro día. El 1 es Joan García. El 2, Roberto. El 3, Sergi Gómez. El 4, Cumbula. El 5, Calero. El 6, Cabrera. El 7, Puado. El 8, Espósito. El 9, Béliz. A ver, me están diciendo. A Pablo Ramón, el 24 de Cardona. Vale, gracias, Quique. Es que tenía un lapsus, ya está. Pablo Ramón ya llevará el 24 de Cardona. Pero quedan dos libres. El 21, que se puede utilizar. Desgraciadamente, si fichamos a alguien, alguien tiene que utilizar el 21. Porque para utilizar el 25, hace falta que el 21 esté completo. Es decir, que el 21, que todo el resto de dorsales estén ocupados. El 25 es para un portero, pero en caso de que el resto de dorsales y el tercer portero sea como es Fortuño, con ficha del filial, se puede utilizar entonces el 25. No se puede utilizar el 25 y dejar el 21, que es muy diferente. Así que, si viene un jugador, tiene que utilizar el 21 y no puede haber cambio de dorsales. Es lo que a mí me han explicado la persona que lleva todo este tema. Yo había un poco, bueno, dándole a la olla, había pensado, bueno, pues que por Lozano o Puado se vayan al 21 y que dejen libre pues sus dorsales. Pero no es así. Una vez que ya has jugado, no puedes cambiar de dorsal. Por lo tanto, si Pablo Ramón, cuando se vaya a Cardona, Pablo Ramón tiene el 24, que yo esperaría un poco a darle un dorsal a Pablo Ramón por si se va otro jugador, que yo no descarto que se pueda ir otro jugador, que sería lo mejor para el club, entonces habría que utilizar el 21. Repito, si a Pablo Ramón el día 3 de febrero se le da el 24 y tiene que venir otro jugador en esas fechas, el 21 hay que utilizarlo. Y yo creo que el 21, depende de quién sea, no lo puede utilizar. La liga no te va a permitir utilizar, poner el 101. Digo el 101 por poner un dorsal. Así que todo dependerá un poco de lo que pase. Yo creo que a Pablo Ramón no se le puede dar ahora ningún dorsal. No. Me esperaría. Porque tampoco sabemos si, hombre, en abril está bien y puede jugar, pues es un problema. Pero bueno, pues se le da a Pablo Ramón el 21 tranquilamente para un mes que le queda, porque es un jugador que el año siguiente va a estar en el Español. Prefiero que Pablo Ramón lleve el 21 a que te venga un jugador de fuera que va a estar solo unos meses y que no lo va, que lo va a llevar él, pero que no va a honrar ese dorsal 21. Así que está complicado el tema de los dorsales. Muy, muy complicado, porque claro, teníamos otro libre, que era el 2. Pero como se fue un Ubar tenía el 37 y Roberto Fernández no tiene ficha del filial, como tenía un Ubar que podía tener ficha del filial, dorsal del filial y ficha del filial, pues ¿qué ha pasado? Que el 2 lo ha tenido que utilizar Roberto, porque no quiso utilizar el 21 por respeto, como él dijo. Pero claro, ahora no nos queda más remedio. Es que no nos queda más remedio que hacerlo. El 1, el 13, el 25 son de porteros, pero el 25 se deja utilizar si el resto de dorsales los tienes completos. Así que vamos a esperar al día 3, que es el día que acaba el mercado de fichajes. Y en el tema de lo que comentábamos del dinero, el viernes salió Manuel González, el sábado sale el director de comunicación, que yo no entendí por qué salió él y no sale Garagarza a hablar, porque muchos directores deportivos salen a hablar, o directores generales, pero un director de comunicación, no sé, me parece que no es su papel. Pero Garagarza siempre está escondido en los cuarteles de invierno. Qué casualidad. Siempre, siempre está escondido. 9 minutos para las 7, una pausa y nos vamos a Rombus.
Querido experto en construcciones y reformas, en Obramat no podemos saber antes de empezar una reforma si necesitas cambiar la fontanería de la casa o la instalación eléctrica, pero sí tenemos más de 20.000 productos con un stock de almacén siempre disponible para que puedas elegir la cantidad que necesites y cuando lo necesites.
Donde compran los profesionales. Obramat.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Nos vamos a Rombus, tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario, hipotecas, seguros y protección familiar. Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus. El jugador Rombus del otro día, en el partido Sevilla-Español, Joan García, que empata 7 votos con Cumbula. Cumbula 7 votos, Joan García 7, con 1 Romero y con 1 Espósito. Así que estos son los jugadores Rombus. La lucha está entre los dos mejores jugadores del Español, no nos engañemos, Maras Cumbula y Joan García. Aprovechamos para recordarles también los resultados de secciones antes de irnos a Bar Pinocho. En hockey, Massanet 6, Español 1. En básquet masculino, Castelldefels 85, Español 79. Básquet femenino, Español 60, Sardañola 68. En balonmano, victoria del equipo que marcha en segunda posición, que es el Español. Español 31, Vilanova 30. En vóley masculina, victoria también del Español. Español 3, Manacor 0. En vóley femenino, Español 0, Premia 3. En fútbol sala masculino, Español 6, San Quirsa 8. Y en fútbol sala femenino, el líder, que es el Español femenino. Ojo a la temporada del femenino, que va camino del ascenso. Yo creo que se va a producir esta temporada un descenso, que será el equipo de básquet femenino, que yo creo que está ya una o dos derrotas de bajar. Y el ascenso del equipo femenino, que ganó de fútbol sala 11-1 al Vallirana. Las 6 de la tarde, 54 minutos, una pausa y nos vamos a Bar Pinocho y les recuerdo los resultados de nuestro fútbol base. Con Bar Pinocho al Marcada San Antoni, buscamos en cada partido el jugador de más clase, de más calidad, el jugador de más clase, de más calidad del partido entre el Español y el Sevilla en el Sánchez Pizjuán fue Cumbula. Cumbula tiene pocos votos aquí el máximo jugador votado, aunque lleva muchos partidos sin ser el jugador de Bar Pinocho. Kral con 4 votos, Joan García con 3, con 2 Jofra, Antonio Roca y con 1 Béliz, Tejero, Cumbula, Espósito y Roberto Fernández. Con Bar Pinocho, como siempre, al Marcat da San Antoni. Paradas 18, 19, 20 y 21. La mejor cocina de mercado, los mejores platos. Bar Pinocho, abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho, al Marcat da San Antoni. Bar Pinocho, resultados de nuestro fútbol base, los resultados más importantes. Olot 2, Español B2, Juvenil A4, Badalona 2. Europa 1, Juvenil B1, Sabadell 0, Cadete A 0, Cadete B 0, San Andreu 1 y Quart 0, Infantil A 3. En categoría femenina, Español 0, Sevilla 0, Torelló 2, Femenino C 1 y San Gabriel 0, Juvenil A 6. Nos quedan 4 minutos para poner el punto y final. Para los que me han preguntado, me han dicho, el miércoles el Español juega el partido de cuartos de final de la Copa Cataluña. No vamos a dar el partido se juega a las 7 de la tarde en Sabadell, en la Nova Creu Alta, Sabadell-Español. Yo no sé los jugadores del primer equipo que van a ir, no tengo ni idea. Pero nunca hemos dado, y menos un partido de cuartos de final de la Copa Cataluña. Ya están clasificados para semifinales el Barcelona y el Girona. Por lo tanto, como estábamos en segunda división, pues tenemos que jugar ese partido. Durante mucho tiempo esta Copa Cataluña no se ha jugado, la han jugado también los filiales, bueno, el filial con equipos de segunda red, primera de segunda división, pero nosotros, que yo recuerdo el año pasado, si alguno me hace memoria, creo que la Copa Cataluña no se disputó. Por lo tanto, es una competición que no entiendo a qué viene ahora a volverla a jugar. Y sobre todo que tengo la sensación de que el equipo hasta mañana no entrena y como mucho irán alguno del primer equipo que no juega habitualmente, iría Salvi a jugar. Yo creo que posiblemente juegue Peramilla o Sergi Gómez, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que el Español no va a arriesgar a jugarse allí la vida. Y más teniendo el sábado el partido contra el Madrid. Es igual que los titulares ni viajen a Sabadell, que se queden en casa. O viajen allí a tocar las palmas. Pero que no vamos a dar el partido. Que lo tengan claro los oyentes, que no vamos a dar el partido. Que el Twitch el miércoles lo empezaremos a las 7, coincidiendo con el partido. Y que iremos dando pinceladas porque el partido lo veré por televisión. Para que la gente que quiera estar en el Twitch, pues esté pendiente también. Porque alguno está pendiente hasta de todos los amistosos. Y nosotros hemos dado partidos amistosos de pretemporada a través del Twitch, pero que en la radio no vamos a dar el partido y tampoco lo vamos a dar de manera directa en el Twitch. Para que quede claro, por si alguno pues dice, bueno, pues oye, escucho otra emisora, escucho otro Twitch que van a dar el partido, pues oye, sois libres de hacer lo que os parezca y de ver y escuchar lo que queráis, pero que nunca, nunca hemos dado, nunca, ningún partido de la Copa Cataluña, porque siempre hemos considerado, primero, que es una competición totalmente descafeinada, que no se ha hecho, o nunca se lo ha tomado en serio el Barcelona cuando estábamos Barcelona y Español en primera habitualmente, y eso que ganamos un día un 0, creo que fue 0-5 o algo así en Montjuïc, que fue de lo mejor que hemos hecho, pero que durante años el Barcelona ha ninguneado totalmente la Copa Cataluña y en muchas ocasiones ni participó. Y en otras llevaba al filial. Así que lo siento, pero creo que es una competición que en estos momentos al Español le va mal. Y si yo fuera Manolo, solo jugaría a la gente del filial. Y entrenador, Víctor Cea. Nos tomamos una estrella y nos vamos. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final, gracias a nuestro compañero Mar Pairés en los mandos técnicos, en este programa 5.608 de la historia de Tiempo de Español. Recuerden que en 45 minutos tenemos nuestro habitual Twitch, hoy estará Mari Carmen Juárez, como cada lunes, y nosotros volvemos mañana a las 6, aquí en Tiempo de Español, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Como siempre les digo, que sean ustedes muy, muy felices. Like talking.